Bueno, ya le comentábamos también, en esta semana hemos abordado el tema del informe que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transporte sobre la viabilidad de las operaciones simultáneas de tres aeropuertos del centro del país. Me refiero al aeropuerto Felipe Ángeles, que está en construcción, el aeropuerto internacional Benito Juárez de la capital mexicana y el aeropuerto de Toluca. Este informe dice, es viable. Ayer hablábamos con parte del sector de los pilotos y dice, pues faltan todavía datos. No está completo, es una primera presentación del informe, pero vamos a conocer el punto de vista de otro especialista, que es Carlos Torres, consultor en aviación. Carlos, qué gusto saludarte, bienvenido.
Igualmente, Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues, ¿cómo ves estos estudios de aeronavegabilidad presentados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes?
Pues, justamente como bien lo decías ahora en la introducción, pues esta semana, se reunió la gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y específicamente de la Agencia Federal de Aviación Civil, junto con el personal del CENEAM, que para quienes nos escuchan, pues es, el sistema de la navegación que se utiliza, en todo el país, y trajeron a la gente, al asesor que contrataron en su momento, que es NAVBLUE, que fue quien el encargado de alguna manera de rediseñar el espacio aéreo para permitir la simultaneidad en las operaciones entre el aeropuerto Benito Juárez, el de Santa Lucía, o conocido como Felipe Ángeles, y el aeropuerto también de Toluca, ¿no? Recordarás y que en algún momento otro consultor muy relevante en materia de aviación, que fue Mitre, que fue un consultor que se contrató durante varios años en el aeropuerto de Texcoco, en su momento dictaminó que no era posible justamente la viabilidad de estas operaciones simultáneas, y de ahí que arrancara esta polémica en los últimos años sobre si se podía o no hacer este asunto, ¿no? De acuerdo con lo que ha trascendido un poco de la reunión que tuvieron estos representantes junto con los representantes de las aerolíneas, también algunos representantes de la IATA, que es la organización que agrupa todas las aerolíneas en materia internacional, el Colegio de Pilotos, como bien lo decías ahora, se presentó este nuevo sistema, de alguna manera dándole y mostrando los beneficios en términos de seguridad y eficiencia que eventualmente podría tener, ahorro en combustible incluso para las propias operaciones aéreas, y aparentemente, de acuerdo con lo que se mencionó, pues hay viabilidad, ¿no? ¿Dónde queda la duda? Y creo que lo platicamos la última vez que me hiciste el favor de invitarme aquí a dar un comentario en varios asuntos, ¿no? Creo que hoy por hoy, si bien es cierto, más allá de estas partes técnicas que bien comentaba, ¿no?, y que los pilotos lo tienen muy claro, pues porque operan en distintos aeropuertos de alta categoría en distintos lugares en el mundo, falta mucho por hacer en ese frente. También lo que es un hecho es que los volúmenes de saturación que en su momento tuvo el aeropuerto Benito Juárez, pues no son los que estamos viviendo actualmente, ¿no? Con lo cual, aun cuando hagas las simulaciones correspondientes para fingir de alguna manera o simular la operación de Benito Juárez con el de Felipe Ángeles, más allá del aeropuerto de Toluca, que ahora lo comentaremos, tiene sus particularidades, pues no hay un buen ánimo al interior, de las aerolíneas por la claridad que esto debería de tener hacia los siguientes meses, ¿no? Recordemos, y también lo platicábamos la última vez, que el 21 de marzo del 2022 es la fecha que el presidente de México se comprometió a entregar el aeropuerto. Entonces, pues no queda mucho tiempo para que este aeropuerto, con estas características, pues tenga de alguna manera operación, ¿no? Y hay algo que a mí me gusta decir mucho, y que cuando platicas con la gente que diseña y construye aeropuertos en el mundo, que no es lo mismo terminarlo que esté operativo, ¿no? Hoy por hoy...
Claro. Puede estar la pista muy bonita y todo, pero... incluso en la movilidad, en toda la infraestructura que hay que hacer para llegar, no solamente de los pasajeros sino de los trabajadores, es mucho más complejo de lo que parece, ¿no?
Sin lugar a dudas, porque en promedio, Mario, los aeropuertos en el mundo, en los casos pues más recientes de aeropuertos que se han inaugurado en la última década, pues son entre 6 meses y 1 año en lo que tú tardas entre el periodo de construcción y el periodo operativo, porque esto implica pues el traslado de las aerolíneas incluso de manera física a las instalaciones, los equipos, de reservaciones, de manejo de equipaje, de conectividad, es decir, hay una serie de pasos que las aerolíneas tienen en este caso, porque son finalmente las que habitan el aeropuerto, pues que tienen que prever, ¿no? Y que si bien es cierto, estos trabajos, hasta donde tenemos entendido, ninguna de las aerolíneas está trabajando todavía en ello, pues porque evidentemente todavía la parte constructiva, si bien es cierto, está por encima del 75% más o menos, según el último reporte de esta semana, pues todavía hay ese trecho que recorrer, ¿no?
Ya. Oye, está... una cosa es también, creo que la más importante, la seguridad y la eficiencia de las operaciones aéreas. ¿De alguna manera es buena noticia esto que dio a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes?
Pues digamos que va dando los pasos necesarios para lograr la certificación. Tienen que pasar, creo que una gran prueba de fuego que tiene que ver con la viabilidad que le dé la Agencia Federal de Aviación Civil, que como sabes, también lo platicábamos la última vez, siguen contando y siguen pasando los días, seguimos bajo la categoría 2,
sí.
¿No? Otra gran prueba tiene que ver con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil, que rigen mundialmente a todos los aeropuertos y a la aviación civil en el mundo. Y un tercero, que aunque si bien es cierto ha dado algunos vistos buenos el Consejo de Aeropuertos Mundial, que es digamos la asociación que agrupa todos los aeropuertos privados y públicos en el mundo, ha dicho, y creo que en eso todos hemos coincidido, que el avance digamos constructivo es notorio, ¿no? Porque eso sí hay que reconocerlo, eso no significa, insisto, necesariamente que el aeropuerto esté operativo. Entonces esta prueba de fuego, como yo le llamo, pues tendrá que ocurrir en los siguientes meses para saber si el aeropuerto pues de Felipe Ángeles va a estar totalmente operativo. Y eso va a llevar a un segundo punto, Mario, que creo que es súper importante, que tiene que ver, digamos, con la instalación, insisto, de las aerolíneas comerciales, donde haya claridad en la administración de los slots, que son los famosos horarios de aterrizaje y de despegue, ¿no? Que las propias posiciones de contacto en las instalaciones del aeropuerto, y que haya sobre todo una propuesta comercial muy clara de cuál es la demanda de pasajeros que eventualmente va a tener, ¿no? El aeropuerto está preparado, según lo que han dicho, para atender a cerca de 20 millones de pasajeros, que comparativamente con Benito Juárez es poco menos de la mitad. Benito Juárez está atendiendo, bueno, antes de la pandemia, 50 millones de pasajeros, que son prácticamente la mitad de los pasajeros que todo el país traslada vía aérea anualmente. Entonces, hasta que no se tengan, digamos, todos estos elementos que normalmente están incluidos en algo que se conoce en el mundo de la aviación como los planes maestros de desarrollo, eso dará claridad para que entonces sí, las aerolíneas mexicanas y eventualmente las internacionales levanten la mano y digan, yo voy a operar en el aeropuerto Felipe Ángel.
Es el tema, o sea, la autoridad local, la autoridad del país puede decir ya está todo listo, estamos con seguridad, ya hicimos todos los protocolos, pero hay una autoridad obviamente internacional que da el visto bueno.
Sin duda, y creo que esto nos lleva a recordar lo que en su momento ocurrió con el tema de la categoría 2, uh-huh. ¿No? que en algún momento el presidente, recordarás que en la mañanera dijo que las aerolíneas mexicanas solo operaban en el territorio nacional, cosa que pues a todos sabemos que no es cierto, ¿no? Las aerolíneas mexicanas también tienen una operación importante en aeropuertos internacionales y viceversa, ¿no? En la medida en la que este aeropuerto tenga esas certificaciones a nivel internacional, pues cualquier aerolínea, ya sea de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de la que tú me digas, de Latinoamérica, entonces optará en su momento por tener operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Y por otro lado está todo ese capítulo que también decíamos la última vez, que tiene que ver con la parte terrestre, que son obras que te digo muy rápidamente, ¿no? Que van a estar encargados tanto el Estado de México, la Ciudad de México, como la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para tratar de allegarle al aeropuerto Felipe Ángeles de la conectividad necesaria, ¿no? Y eso va desde cambios en el circuito exterior mexiquense, en la autopista Toluca-Naucalpan, en Naucalpan-Ecatepec, el propio viaducto elevado que se está previendo para la calzada Ignacio Zaragoza, y por supuesto algunas modificaciones que también tendrán que ver con el tren suburbano, que ahí hay un punto también bien interesante, Mario. Recordarás que otro de los argumentos que en su momento se dijo era lo costoso que eventualmente podría haber sido el aeropuerto de Texcoco versus el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Uh-huh. Que Felipe Ángeles está calculado entre los 70 mil y 80 mil millones de pesos contra casi 300 mil que costaría Texcoco. Un punto importante es que en estos cálculos del aeropuerto Felipe Ángeles pues no están considerados los trabajos de conectividad terrestre que según el propio la propia Secretaría de Hacienda, en una declaración de hace poco tiempo, señaló que estarán en cerca de otros 80 mil millones de pesos,
¿no? Sí, más la cancelación de lo otro, de la otra obra que también nos costó. Es decir, yo creo que nos va a salir más caro el caldo que las albúndigas, Carlos.
Tal cual, ¿no? Y yo creo que en los últimos años aeropuertos, digamos, en el mundo importantes, pues se han construido en Asia y tienen una característica que de la cual carece el aeropuerto Felipe Ángeles, que es que no es un centro de conexión, ¿no? Un centro, un hub, como se le conoce en el mundo de la industria aérea. Los últimos aeropuertos que se han hecho, el de Estambul, de Turquía, que es otra economía emergente y que incluso pues estábamos casi en paralelo eventualmente de poder inaugurar un aeropuerto, que hoy se ha convertido en un aeropuerto muy de moda en la parte en esta parte de Asia y Medio Oriente, el aeropuerto de Beijing, que es impresionante. Todos estos aeropuertos, Mario, tienen una sola característica, son hubs, son centros de distribución, cosa que eventualmente pues no tendrá, sin lugar a dudas, el aeropuerto Felipe Ángeles.
Muy bien, pues Carlos, habrá todavía mucho que comentar. Te agradezco mucho por estar nuevamente con nosotros, Carlos.
Al contrario, Mario, y pues si quieres ya después platicamos de cómo va la industria recuperándose a lo largo de este año.
Me parece muy bien, sí, que es otro de los temas.
Ese es otro
que
tema.
Fuertemente golpeada. Gracias, Carlos Torres, es consultor en aviación. Y gracias por estar con nosotros para explicar al auditorio cómo va este asunto que sigue siendo tan polémico. 8:51, momento de hacer una pausa, regresamos enseguida.